Já para me apresentar?
Muito.
Rafael? Bruno Correia.
Pois. ¿Quieres
saber? No, vas a ver, empieza tú porque lo vas a hacer mejor.
Bueno, eso tengo serias dudas, pero bueno, como alguien tiene que empezar. Bueno, esta es la primera sesión del curso académico de este año, que yo creo que tiene un tema fascinante, las ideas, las visiones de la ilustración que ha podido tener el marxismo, el estructuralismo, la escuela de Frankfurt, en el caso famoso de la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, Foucault, Ortega, en suma, como la ilustración es una especie de camaleón que ha servido a muchos intereses o se ha abordado desde múltiples perspectivas. Para esta primera sesión, y ya había algunas personas que me han pedido que explique esto, hemos tenido la mala suerte de coincidir con el homenaje a Fernando y Sebastián, un colaborador del seminario, amigo de todos nosotros. No caímos en la cuenta. Pues hay muchas personas del seminario que ahora mismo están en el homenaje. Si acabara pronto, vendrían por lo menos un poco para tener la ocasión de despedirse o de tomar una cerveza con nosotros. En todo caso, si la sesión va a quedar grabada, bueno, pues ahí queda lo importante, el surco de nuestra discusión. Para inaugurar el seminario tenemos un texto que justamente yo creo que enmarca mucho este debate. ¿Qué queda de la ilustración? Apuntes para un debate. De un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, José Manuel Romero Cuevas. Yo no le conocía personalmente. De hecho, tengo que confesar que este es el primer texto suyo que leo y la verdad es que me ha encantado, me ha parecido extraordinariamente sugerente e interesante, lo cual me ha animado a leer otras cosas suyas. Hizo su tesis sobre Nietzsche, ha trabajado en teoría crítica desde el primer Marcuse hasta Habermas, ha trabajado sobre Walter Benjamin. He visto que tiene publicaciones sobre Ignacio Yacuría. Comentábamos ahora que ha sido profesor en la Universidad de El Salvador y en una universidad en México. En suma, tiene un currículum realmente a mí me ha parecido impresionante, pero sobre todo este artículo, que es el que nos congrega hoy, me ha parecido, insisto, verdaderamente magnífico. Y lo va a comentar Julio, y a Julio sí que no le presento, porque yo creo que todos los que estamos aquí llevamos 10 años reuniéndonos mensualmente. Julio.
Bueno, pues nada, yo buenas tardes. También a, no sé si debo mirar al ordenador o no. En todo caso, bueno, ayer, ¿fue ayer miércoles? Sí, el miércoles tuve mi primera clase de este año. Y llegué un poco agobiado porque tenía solo para hablar 10 minutos, y así se lo dije a los alumnos, me vais a disculpar, en la primera clase, no pasa nada, en 10 minutos nos vamos. Estuve casi 50 minutos, con lo cual os advierto primero la primera disculpa, y es que yo creí que iba a estar 10 minutos y no voy a estar, pero al menos 20 sí me vais a tener que aguantar, yo creo, bueno, por más rápido que vaya. Eso por un lado, y por otro, que por desgracia... No sé, mientras leía el artículo, que la verdad es que está muy bien y es muy sugerente, pero me debió dar un maleficio de aburrimiento y de eso sería, y no se me ha ocurrido más que irlo leyendo. Entonces lo que voy a hacer es leerlo y después hacer unos comentarios pequeñitos, pero simplemente de alguna manera, bueno, y sin más disculpas, pues comienzo. El título que queda de la ilustración, bueno, yo creo que como has dicho, se enmarca de maravilla en lo que se quiere hacer este año. Y es una pregunta que José Manuel opta por contestarla en dos pasos. Primero, en presentar algunas cuestiones críticas que desde hace casi 300 años se han ido planteando al movimiento de la Ilustración. Y el segundo paso es tan sencillo como intentar contestarlas. Luego diré de qué manera. Pero la idea es que si soy capaz de contestar esas cuestiones críticas, pues algo queda de la Ilustración. Y si no soy capaz, pues casi mejor la abandonamos, ¿no? Es cierto que muy prudentemente se nos advierte que las cuestiones que plantea son estas y pudieran ser otras, pero son las que él tenía de alguna manera, bueno, las que ha elegido para echar a andar. Y también es cierto que, como se puede imaginar, el planteamiento de las preguntas no es inocente, porque José Manuel de alguna manera estaba no sesgando ya las respuestas posibles, sino interesado en algunas respuestas posibles. Cada uno tendría otras inquietudes, o las inquietudes que más le inquietaran. Es redundante a él, pero en cualquier caso, bueno, si no tiene uno cierto interés en obtener respuestas, pues no empieza a caminar. Lo que voy a hacer es leer los seis cuestionamientos, seis, que ayer él me dijo que eran cinco. Seis,
sí, ¿no?
Las seis preguntas, y simplemente las voy a leer, después voy a leer qué soluciones da él y os voy a deslizar un pequeñísimo comentario. Lo voy a intentar hacer en 15-20 minutos, no más. El primer cuestionamiento. Voy a ir citando. Él me dijo que no teníamos claro, primero tenía él que hablar, pero después yo y me comentó. Bueno, yo lo que voy a hacer es citar pequeños párrafos. Bueno, eso es lo que yo voy a hacer, ¿vale? En algún momento. La Ilustración, la primera cuestión es: la Ilustración conlleva una ideología de progreso. Y lo malo no es que crea en el progreso, sino que considera que el mejoramiento y perfeccionamiento en todos los niveles advendrá a una espalda de los sujetos. Cito. La aplicación de esta argucia al plano de la historia, le cito a él, permitió una legitimación de la ideología del progreso que se compruebe en la obra de Mandeville, Smith, Kant y Hegel, y en la de ese ilustrado hegeliano que fue Marx. Según la cual, lo que desde la perspectiva subjetiva moral es un mal, actúa efectivamente como motor del avance histórico hacia cotas mayores de perfección y desarrollo social. Cierro la cita. Aquí, el problema está en haber creído en la historia, escrita con mayúsculas, o en un designio oculto de la misma. Era esa la justificación de no pocos planteamientos de la Ilustración, es verdad. La historia, repito, con mayúsculas, aparte de recoger todo el sufrimiento pasado como algo que debía acontecer, subrayo, debía acontecer ese sufrimiento, algo que debía acontecer para tener nuestro maravilloso presente y prometer al futuro, la historia supone un mundo entre estoico y agustiniano. Todo mal es para un bien, lo que suceda debe suceder, y está bien que suceda, aunque se sienta como un mal. Por otro lado, a partir de esta cuestión, aunque él no lo expresa directamente, pero es que cae de suyo, ¿qué diferencia, qué cambio contar si ya en la historia todo se ha contado y todo está contado? ¿Dónde el cambio en el progreso si la idea de creerse al final de la historia, la cual ha caminado hasta nosotros, esa idea era generalizada? Y no olvidemos que aquí los ilustrados tenían sus puntos de verdad, porque a poco que se miraran verían que el increíble progreso técnico, científico y también los avances en la libertad que decían. Segundo cuestionamiento. La ideología del progreso supone, además, una mirada constante al futuro que considera, obviamente, todo pasado como peor o como mero camino hasta el presente. Ello, dice José Manuel, ello evita hacer justicia al sufrimiento de las víctimas, pues no son víctimas realmente, sino necesarios pasos para nuestro presente de progreso. Y además, añade, y cito, conduciría a una desproblematización moral del pasado. Desproblematización, añado yo, que además no nos puede servir como el pasado de esta manera, no nos puede servir como modelo de sociedad diferente porque eran sueños frustrados. De esto voy a decir poco, salvo lo dicho anteriormente. La historia se convierte en el único relato posible y con ello ve todo lo ajeno a nuestra narración como despreciable. El cambio solo vendrá siguiendo el camino que ya cuenta la historia y desde luego no por las sendas de aquellos que fueron vencidos en su marcha implacable. Como se dijo antes, no hay más ruta que la haya marcada. Tercera cuestión que plantea, ¿no? La tercera cuestión que él plantea la Ilustración. La Ilustración instituye un discurso etnocéntrico. Yo diría más bien europeísta o occidentalista. Él lo añade dos veces, pero generalmente usa la palabra etnocéntrico. Bueno, lo que queráis. En cualquier caso, yo creo que europeísta. Y le cito. Este discurso etnocéntrico ha devenido y deviene con mucha facilidad en una forma de discurso colonial e incluso imperialista que reivindica para Occidente la tarea de extender y expandir las luces, la razón y la libertad a las regiones del globo aún no ilustradas, civilizadas. La Ilustración legitimaría así, en términos filosóficos y morales, la expansión colonial de Europa como proceso civilizador. En este tercer cuestionamiento sucede algo que sucede también en otros dos que vienen después, que es que, aunque él ha anunciado que solo va a plantear las preguntas y después dará las respuestas, aquí añade, no puede dejar de meter una morcilla, para reconocer que hay ilustraciones también no europeas. O sea, quiero decir, esto es verdad, pero también es verdad, y dice que hay ilustraciones ubicadas, le estoy citando, ubicadas geográfica y culturalmente fuera de los centros de poder geopolítico, capaces de definir también, contra estos, una senda propia de emancipación en la que las ideas forjadas en la metrópolis son leídas, reinterpretadas y cuestionadas. Eso, si no recuerdo mal, fue visto en este seminario hace 2 años, 2 cursos, ¿no? La idea de que existen otras ilustraciones donde se reinterpreta la metrópoli, ¿no? En cualquier caso, sigo. Cuarto cuestionamiento, la ilustración conlleva una razón instrumental de dominio, esta yo creo que es más conocida de nosotros, una razón de dominio de la naturaleza a la cual considera algo totalmente otro que está ahí para ser manejada y consumida para nuestro beneficio. Bueno, esto es como lo he leído yo, él no habla de consumo, pero bueno. No. La verdad es que nunca he tenido muy claro si esa instrumentalización de la naturaleza es propia de la ilustración o es más bien propia del capitalismo. Luego diré algo de eso. Pero no obstante, es bien cierto que, por ejemplo, la clara apuesta anglosajona por explotar los dominios naturales sin ninguna preocupación ecológica por la naturaleza, ni consideración tampoco para los otros habitantes de esa naturaleza, esta apuesta en buena medida era tomada por casi toda la ilustración. La naturaleza nunca fue una preocupación. Nunca, pues de nuevo se le vuelve a ir la mano y no solamente da alguna respuesta también donde estaban las preguntas. Dos respuestas muy curiosas, yo creo que son muy de notar. En un lado, le voy a citar simplemente, la de Fe 1. ¿Nunca se tuvo en cuenta la naturaleza? Bien, dice, la defensa en términos artísticos o filosóficos de una experiencia de la naturaleza que no la reduce a objeto de instrumentalización, sino que es capaz de aprenderla como realidad poseedora de un carácter estético propio. Eso por un lado, dice, no olvidemos que esto también aconteció. Y no olvidemos que también aconteció que nos encontramos en el seno de la misma ilustración con una diversidad de posiciones respecto a la concepción de la naturaleza y de la relación del hombre con ella. En cualquier caso, el cuestionamiento de esta razón instrumental, muy acertadamente también él dice, no solamente tiene que ver con la naturaleza física, sino también con la naturaleza social del hombre. Esa me parece a mí más grave, ¿no? Aquí el Dolbach o el hombre-máquina son ejemplos muy ajustados. Es decir, lugares donde la razón instrumental accede también a nuestra naturaleza social, al modo en cómo nos relacionamos y cómo debemos ser organizados. Debemos ser organizados instrumentalmente, burocráticamente, técnicamente. Bueno, con todo, el mismo José Manuel recuerda que se pueden señalar autores como Rousseau o Kant para los cuales la razón no se reduce a razón instrumental, sino que incluye una dimensión práctico-moral. No le voy a dar más vueltas, sigo con los cuestionamientos. Recuerdo, simplemente, bueno, para que no se olvide, una noción de progreso que además olvida el pasado, un discurso etnocéntrico, un discurso que es de razón instrumental. Lo digo porque el 4 y el 5, digo, del 5 y del 6, que son los que vienen ahora, apenas voy a decir nada. El quinto cuestionamiento dice que la ilustración es burguesa y apuesta sin recato por la propiedad privada. Es capitalista en último término y eso conduce a cuestionar que la ilustración, le cito, pueda aportar algo productivo a la crítica de las desigualdades generadas por la sociedad capitalista. En este sentido, y es normal también, él abunda y recuerda a Yacuría, ¿no? Y la idea de que la ilustración de alguna forma fue un modo de concebir los derechos humanos, pero que se eximió de ver en qué condiciones se podían hacer efectivos. De nuevo, vienen aquí los lenitivos y apunta que bueno, esta crítica quizás debiéramos de tomarla con cuidado porque no se tiene muy claro si ello apunta a qué es la esencia de la ilustración o simplemente bueno, una forma de llevar el proyecto ilustrado de acuerdo a ciertos prejuicios de la época. La idea, bueno, yo creo que aquí no hay mucho que decir, son burgueses, claro, son hijos de su tiempo, evidentemente, y la ilustración ciertamente creo que supone, y eso también, un proceso de crítica que permite reconceptualizar los propios fundamentos. Pero bueno, por mi caso, la última ya. El último cuestionamiento a mí me parece muy gracioso, dice, la ilustración es paternalista. El filósofo sabe cómo se ha de sentir, cómo se ha de vivir, cuáles son las esperanzas y expectativas que hay que tener, Y todo lo demás queda, digamos, debe ser, hombre, si no reprimido, si dejado fuera del discurso. Curiosamente, me cayó en las manos un libro donde hablaba de cómo Diderot y D'Alembert, era de D'Alembert, cómo D'Alembert se quejaba a Malesherbes, que era el encargado de Luis XV de la administración de las publicaciones, se quejaba diciéndole, oiga, no permita que haya publicaciones que ataquen la enciclopedia, ¿no? Entonces el Malesherbes cogió al abate Morellet y le dijo, oiga, ¿qué le parece a usted esto? Y Morellet es muy bonito porque dice, estoy hasta las narices de estos enciclopedistas. Si a ellos les parece mal que haya gente que hable mal de ellos, pues que me lo digan, pero desde luego que me dejen en paz. Dicen, no veo razón ni para que dejen de hablar unos ni para que dejen de hablar otros. Aun con todo y con eso, es curioso que Malesherbes sigue diciendo, pero es que tengo a D'Alembert pesadísimo que prohibamos lo que no es ilustrado. Eso es lo que viene diciendo. El filósofo parece que tiene todo el derecho a decir quién puede hablar y quién no puede hablar. Como en nuestros días. Disculpando, y lo hace muy bien, ¿no? que pueda haber más cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la ciencia, con la religión. Para mi idea quedan cuestiones relacionadas con la enciclopedia y la educación, pero bueno, en todo caso su idea, y yo creo que es lo que da el tono quizás a todo el artículo, al rumus donde crece el artículo, es, puede exigírsele al propio proceso de ilustración, como pretendieron Adorno y Horkheimer, que reflexiones sobre esa opacidad y ese mito sin que sea necesario recusar el proceso en su totalidad, pues eso es lo que va a hacer él, va a ver si puede contestar y podemos evitar recusar el proceso de ilustración. Pero con todo, antes de ello, y yo creo que el texto lo que tiene es tremendamente prudente, él advierte que lo que va a hacer es intentar contestar a estos cuestionamientos desde lo que para él es el núcleo duro de la ilustración, que es la... Lo voy a saltar. Es la cuestión de la emancipación. Él dice la autoemancipación. Quizás el hecho de podernos hacer mayores de edad, por ejemplo, la autoemancipación. Pero advierte, pero también se podría contestar buscando el núcleo duro en otro lugar, que es el lugar, y él cita a Jameson y a Foucault, es simplemente ilustración como problematización del presente, una ontología del presente, en palabras de Jameson, o bien con Foucault, una problematización del presente desde nosotros mismos, en una especie de arqueología del saber, de los saberes con los que conformamos la identidad. Él, repito, apuesta por la cuestión de la autodeterminación. Os soy sincero, a mí me gusta más el otro nivel, pero la verdad es que no considero que sean núcleos duros, que sean incompatibles. Es verdad que generan respuestas distintas, digamos, con otro sabor, otro tono, más que otro sabor, pero bueno, se puede, pero en cualquier caso, vaya por las respuestas. Pues bien, para él es muy gracioso, porque como autoemancipación, el contenido de verdad de la ilustración en lo que toca al progreso, se podría quebrar si suponemos con Benjamin y Nietzsche en la mochila, que, y cita a Nietzsche y es bonito, es precipitado y casi sin sentido creer que el progreso debe tener lugar necesariamente. Pero ¿cómo podría negarse que es posible?
Nietzsche dice eso.
Sí, sí, lo citas tú. Digo, bueno, pues si lo dice... Quiero decir, como ideología del progreso, podríamos creer que no es que tenga que tener lugar necesariamente, pero bueno, es posible, ¿no? ¿Por qué? Y desde ese punto de vista quizás sí pudiéramos recoger algo de la ilustración. La respuesta acude a la ayuda de autores que más que ilustrados, con mucha ayuda y generosidad, podrían tomarse como ilustradores de la ilustración. Bueno, ello no debe ser extraño, pues seguramente para dar cuenta de lo que queda de la ilustración debemos partir siempre de un descontento, ¿no? Y también de una pequeña nostalgia por lo que pasó, ¿no? Pero vamos, que ello tampoco es raro, ¿no? No hacía falta ir, yo creo, ni a Benjamin ni a Nietzsche, porque es que en la misma ilustración podemos recoger, por ejemplo, el caso de Smith, ¿no? Donde él se daba cuenta que por mucho que esto caminara mejor, siempre iba a haber el núcleo de que... Qué pena, ¿no? Que esos pobres tienen que estar explotados para que nosotros estemos aquí ricos. O el mismo Mandeville, ¿no? Donde el progreso, en modo alguno, enmendaba el mal. Esto es un desastre siempre. Un desastre productivo, un desastre, ¿no? No se puede olvidar tampoco la desconfianza de Rousseau del primer discurso, ni dejar de tener en la cabeza, y después diré algo de ello, que el mismo Kant apuntó que el progreso de la historia debía ser tomado como una novela. Quiero decir, en este sentido... José Manuel, aunque él coge a Nietzsche o Benjamin, pero yo cogería los mismos ilustrados, sugiere que si trocamos la noción de progreso por la de aprendizaje político-moral, bueno, eso no supone ninguna impostatización, dice él, de la historia. Y ciertamente yo creo que ahí está más que acertado. Tal noción de aprendizaje moral y político, que no tiene que entenderse necesariamente como aprendizaje de la mejor moral ni de la mejor política, tal noción, digo, es rastreable con facilidad en no pocos ilustrados. Ya que estaba en esta, digo, me voy a poner estupendo y voy a recordar a Feijóo y a Jovellanos, de quienes no conozco mucho, pero es verdad, Feijóo, por ejemplo, bueno, apostaría por este tipo de cosas. Bueno, respuesta al olvido de las víctimas del pasado. Aquí yo estoy totalmente touché, como después diré, porque él dice que es posible una reconsideración del pasado como ámbito relevante para una relación moral. Él cita la recuperación que hubo en el siglo XX de guerrillas latinoamericanas que rescataron a Sandino, Fernando Martí, Zapata, y que ahí se muestra una relación con el pasado. Bueno, yo tengo mis dudas de que tal recuperación del pasado se muestre relevante desde parámetros ilustrados. Pues realmente me da la impresión de que es un problema que no acude a ningún ilustrado, ¿no? Sí es cierto que en los últimos 100 años hemos asistido que bajo el paraguas de la modernidad, que quería ponerse bajo el paraguas de la ilustración, podíamos recuperar tradiciones culturales olvidadas. Pero me da la impresión que ello es fruto de la democracia entendida como lugar donde surgen diferencias, más que con el mundo de la ilustración. Pero bueno, era lo que quería decir. O sea, me parece bien la solución, aunque yo no veo que con ello se recupere núcleo duro de ilustración. Pero bueno. A la acusación del eurocentrismo, la respuesta que él propone es por olvidar a Occidente, cito, que está más preocupado por cuidar sus fronteras y mantener sus cotas de consumo, y para ello reconocer que hay un deseo de transformación existente en, digamos, otro tipo de frustraciones, ¿no? La verdad es que yo no dudo eso, pero de nuevo me da la impresión de que eso es una cuestión, el no ser eurocentrista es una cuestión que es muy ajena a la ilustración. En el 18 en Francia, París era Le Monde, era el mundo. La civilización comercial que se construía entre Escocia e Inglaterra era evidente, que a todo el mundo le iba a parecer lo más deseable, ¿no? Y el pensamiento que partía de Leibniz y pasaba por Kant, pues monopolizaría el mundo intelectual, pues era evidente que no había otro mejor. La ilustración era eurocentrista, pero tampoco es algo que se debe rechazar de inmediato, pues se veía lo que se veía y lo que no se entendía, pues no se veía. Es cierto que con la ilustración, podemos ser sensibles a esos relatos, pero me da la impresión de que esa esperanza de sensibilidad es muy posterior, es romántica, o es un poco anterior, es rococó, pero no es netamente ilustrado. Simplemente no puedo estar de acuerdo, porque creo que la ilustración es eurocentrista y ahí no tiene mucho, a no ser que nos hagamos, digo, románticos o rococos. La respuesta que él tiene a la acusación de que la ilustración es burguesa es muy bonita, porque dice, él se siente disgusto con la noción de propiedad privada que, hasta donde yo llego, fue unánimemente apoyada por toda la ilustración. Pero su apuesta es que su apuesta para ver qué pudiera quedar de la ilustración en este punto pasa por sugerir que es necesario inventar nuevas formas de propiedad, comunal, cooperativa, ligada al uso, etc. Él va al hilo de Perry, de Anderson. Pero de nuevo, repito, yo creo que no es núcleo duro de la ilustración. La ilustración pocas veces se planteó la propiedad privada como problema. Voy a decir algo de esto. Las cuestiones económicas generalmente se centraban en el comercio, bien fisiócrata o mercantilista, y yo creo que nadie, absolutamente nadie, dudaba de que era por el interés del cervecero y del carnicero que se podía disponer de cerveza y carne para cenar por la noche. Aunque quizás aquí estoy totalmente equivocado. Él apunta el caso, lo de la punta dos veces, porque le viene al pelo, de Babel, como un buen contraejemplo. Yo inmediatamente pensé en los relatos de Sade, donde el cuerpo está tremendamente socializado. O sea, que quizás yo esté equivocado y sí que hay otros términos de propiedad. De hecho, yo de Babeuf, en su día trabajé mi tesina sobre él y ya lo tengo muy olvidado, pero de Sade no lo tengo tan olvidado. Y es verdad, coincide con estas nuevas formas de propiedad que decía Anderson. O sea, que quizás ahí aciertas. Lo que pasa es que hay que buscar como con lupa los ejemplos, ¿no? Bueno. La acusación de paternalismo ya ahí no puedo decir nada porque me ha hecho, ya digo, me hace mucha gracia y el paternalismo, dice él, no casa, es que él lo defiende diciendo que el paternalismo no casa con la democracia. Pero mi pregunta aquí, y la voy a remitir a más tarde, ¿vale? Quizás no case con la democracia, pero ¿acaso no casa con la ilustración? Yo creo que sí. Después digo algo de esto, ¿no? De esta diferencia que yo veo entre democracia e ilustración. Que él, para dar respuesta a la acusación de paternalismo, es lo que termina es identificando, de alguna manera, democracia e ilustración. En suma, ya he acabado. Ahora viene un comentario que es todavía más cortito. Así que, lo que pretendía él era exponer una crítica inmanente del concepto de ilustración para encontrar un momento de verdad en la ilustración, pero siempre en el sentido de que tal momento se define en relación a las problemáticas y conflictos del presente. Eso es lo que él dice, ¿no? Definir la ilustración en torno a nuestras problemáticas. Si queda algo de la ilustración es porque puede contestar algo a nuestras inquietudes. Yo ahí no puedo decir nada, porque es que más acertado no puede estar. El problema es que quede algo. Pero bueno, no sé si este comprensible intento de recuperación permite recoger el legado de la ilustración sin alterar la misma ilustración. Yo creo que hay que alterarlo. Entre otras cosas porque plantea preguntas que, por un lado, me da la impresión de que recoge una noción muy estándar de ilustración, que la homogeniza. Por ejemplo, no todos creían,
me da vergüenza decirlo, pero los ilustrados escoceses me parece que
no creían en la noción de historia con mayúsculas, ¿no? Y si bien tomaban su presente como el más deseable, es cierto también que consideraban que cada cultura, con muchas comillas, era apropiada para las condiciones en las que habitaban. O también, ¿no? Frente a esta noción de historia, ¿no?, con mayúsculas, el mismo Kant, yo me gusta mucho eso, cuando apunta que su noción de mejoramiento en la historia, dice, esto suena a una novela. Y dice, sí, claro, es verdad, pero es una novela que nos da fuerzas y coraje, ¿no? Pero es una novela, él lo dice, esto suena a novela y es una novela, ¿no? Lo cierto es que en la misma ilustración hay tradiciones que fueron orilladas y que nos pueden servir de inspiración. Pero eso supondría tener una noción quizás menos homogénea de ilustración y en ese caso sería duro recoger un momento de verdad de la ilustración. Me da la impresión. En referencia a lo del etnocentrismo, el pasado, y en referencia al etnocentrismo y a la mirada hacia el pasado, hacia los que han muerto por nosotros, ¿no? El pasado, o China, por decirlo con las palabras de la preocupación de Hume, la verdad que no suscitaba ninguna preocupación, me da la impresión. De hecho, además, se ha apuntado varias veces que los viajeros, cuando viajaban al Pacífico Sur y venían diciendo ¡ay, mirad cómo hablan estos otros! Y te dejan a sus mujeres y demás. Parece ser que naranjas de la China te dejaban a sus mujeres y querían algún tipo ¿cómo se llama?
Compensación.
Sí, de remuneración, si no económica, de algún otro tipo. O sea, creo que lo cual era bastante habitual también en cualquier cortesana de Francia. Quiero decir que veían lo que querían ver y eran insensibles a otras palabras sin aceptar ningún tipo de culpabilidad. Tampoco podemos decir mucho. Si es que, digamos, la sensibilidad para lo otro es algo que ha caecido, yo diría, a partir del siglo XX. Bueno, me estoy colando. En otro lugar es. Nuestra relación con la naturaleza, por otro lado, siempre ha sido de consumo. Y ha sido precisamente cuando nuestros estándares de consumo se han visto amenazados, es decir, cuando no podíamos incrementar el hiperconsumo que precisábamos, va a ser en ese momento cuando nos hemos preocupado, cuando hemos mirado la naturaleza. Antes, generalmente no la veíamos. Sí, vale, como género artístico, pues sí, pero vamos, generalmente no se veía con mucha preocupación, ¿no? Casi nadie recordaba el primer discurso de Rousseau, ¿no? Ni tampoco la alabanza a los orangutanes de Lord Mondovo, que además que no se acuerda de él ni su abuela, ¿no? Pero bueno, son cosas muy, muy, me da la impresión, muy excéntricas. Bueno, un señor,
no
sé,
no.
Sí, ella sí, porque es una puta. Es un ilustrado escocés, ¿no? Entonces, y por último, y esto es lo que quería con ello terminar. Bueno, termino con lo del paternalismo, porque la ilustración yo creo que no es lo mismo que el capitalismo. Eso sí que hay que tenerse en cuenta. Me da la impresión de que él lo desliza varias veces para salir de las dos últimos cuestionamientos y yo creo que es cierto que tiene la ilustración crea una cosmovisión que viene como guante de seda para el auge del capitalismo, pero me da lo mismo que no se pone en claro, por lo menos en el texto, y yo no lo tengo claro, que podamos identificar ilustración con capitalismo y sobre todo con la democracia, tal y como hoy se entiende democracia, ¿no? Yo creo que no es fácil. Si podemos recoger de la ilustración, podemos recoger una ilustración que no sea paternalista porque
si recogemos una ilustración democrática, mi idea es imposible recoger una ilustración democrática tal como hoy entendemos la democracia, ¿no? Que es una democracia, bueno, muy sencilla. Y por otro lado, que caramba, poco que veamos a nuestros intelectuales hoy, veremos que son paternalistas del caramba. Yo recuerdo, jamás se me olvidará, siendo, estaba yo haciendo mi tesis y en el Instituto de Filosofía, en una charla, un tipo, bueno, mis padres eran, mi padre es analfabeto y mi madre apenas sabía escribir, pero uno de los grandes intelectuales diciendo, bueno, esto no lo entiende un fontanero. Claro, yo vi a mi padre y dice, pues no, y dice, ¿cómo le vas a hacer caso? Yo, pues así hemos sido desde siempre, o sea que, yo qué sé, con crear las declaraciones que habitualmente echan nuestros políticos más de izquierdas, pues verás que joder, son... No tengo nada más que decir. El último término, como veis, lo único que intentaba es leerlo y de una forma muy aburrida apuntar que me parece muy bien lo que intenta hacer, ojalá se pudiera hacer, pero me da la impresión de que en muchos aspectos debemos olvidarnos de la ilustración, ¿no? No la podemos recuperar, a no ser que la recuperemos tan interesadamente como lo haces tú, es decir, tan no ilustradamente como lo haces tú. Aquí ya he acabado. Esto bueno, guardo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar en el seminario, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la presentación, naturalmente, ¿no? La tan cordial, ¿no? Y bueno, y Julio también, ¿no? Por haber leído con tanto detenimiento el texto y por pues, todos los argumentos que ha planteado, ¿no? Claro, voy a tratar de decir también algo, hacer una aportación a la propuesta del texto a la luz de los comentarios que ha hecho Julio, ¿no? Bueno, en primer lugar tendría que contextualizar un poco ese material. Esto fue un encargo que se me hizo al final de mi estancia en Morelia, en la Universidad de Michoacanas de Morelia. Estuve allí como año y medio y al final de esa estancia en el Instituto de Investigaciones Históricas tenían un seminario también sobre la Ilustración y me pidieron que hiciera algo para la discusión, algo para el debate, ¿verdad? Sobre la actualidad de la Ilustración. Ese fue el tema que me propusieron. Claro, me lo propusieron a pesar de que sabían que yo no soy especialista en el tema, yo no soy un estudioso del pensamiento ilustrado, pero, pues, en fin, me tiraron de la lengua y, bueno, pues algo les propuse. Eso es importante porque, claro, yo no soy especialista, no soy estudioso de los pensadores de la Ilustración. Yo, bueno, hice mi tesis sobre Nietzsche, tenía críticas con la de Frankfurt, pero, y eso se nota en el texto, que es una aproximación, bueno, quizá un poco homogenizadora, ¿no?, de la Ilustración. No hay un conocimiento fino de la Ilustración, eso yo lo reconozco. Pero bueno, desde las limitaciones de mi formación, pues yo traté de aportar un documento para la discusión, que es el que ustedes han leído, ¿no? Bueno, algún comentario a los comentarios de Julio. Claro, respecto a la ideología de la Ilustración. Claro, a mí lo que me interesaba con esa crítica era, en el texto, claro, poner de manifiesto desde una determinada perspectiva, ¿cuál? Claro, pues Nietzsche, Benjamin, ¿verdad? Desde una determinada perspectiva, pues sí, plantear como argumento crítico la idea de que podemos atribuir, si no a todos los ilustrados, a lo que ha pasado en la historia como ilustración, una determinada idea de progreso. Entendiendo por tal un proceso de mejoramiento de la historia, de la sociedad, de la ciencia, de los conocimientos, de la propia humanidad, ¿eh? Un mejoramiento de la propia humanidad. Un proceso de mejoramiento que no se basa en un proyecto acordado, consensuado, sino que se plantea que ese proceso de mejoramiento se lleva a cabo a través del comportamiento de los individuos orientados de manera monológica. O sea, cada uno busca su interés y el resultado es una mejora colectiva, ¿verdad? Cada uno busca su interés particular y el resultado para el conjunto es una mejora en todos los ámbitos. Podríamos decir, una interacción de los individuos que buscan su propio interés en un marco de competencia entre los individuos, entre ellos, ¿verdad? Cuyo resultado es la mejora. Aquí está, bueno, Adam Smith, ¿verdad? Y, bueno, y Kant, ¿verdad? También se ha recogido, y la astucia de la razón de Hegel, ¿verdad? Y por eso yo hablaba aquí de una argucia estoica. Aquí hay un retorno de un argumento estoico, ¿verdad? Donde, claro, lo que a primera vista no se ve que pueda ser causa de mejora, ni causa de, ¿cómo decirlo?, de prosperidad, ¿ves?, que es que cada uno busque su propio interés, pues es entendido como, si adoptamos la perspectiva de la totalidad, como efectivamente un factor que genera progreso y orden. Bueno, ese era el punto primero, ¿no? Y este era el interés, ¿no? Porque eso me permite luego, claro, hacer referencia a pensadores que me parecen relevantes y su argumentación frente a esta ideología, ¿no? Claro, en la segunda crítica, para mí lo fundamental, yo hoy lo formularía de otro modo. Yo creo que se le puede reprochar a la ilustración, y bueno, y eso está a la orden del día en el ámbito político, la no confrontación con, digamos así, el significado para nosotros de los intentos y de los proyectos intentados en el pasado de transformación social a mejor, fracasados. Los intentos derrotados de un cambio de las cosas a mejor, más justo, más igualitario, más libre, ¿verdad? La ilustración no se confronta con eso, Marx tampoco. En Marx encontramos que los muertos entierren a sus muertos, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿verdad? Entonces, eso sí, yo sigo pensando que es una cuenta pendiente de la ilustración y al día de hoy, porque en esos intentos frustrados, en esos proyectos fracasados de organizar la sociedad de un modo más justo, más igualitario que el que existe hoy en día, en la renuncia a confrontarnos con eso, pues sí veo que hay un déficit, encuentro un déficit en nuestro contexto político, social y práctico actual, ¿verdad? Creo que fue un problema de la ilustración y sigue siendo un problema al día de hoy, ¿no? Claro, cuando planteo que, claro, el modelo de razón que encontramos en la ilustración es el modelo de la acción de la razón instrumental, como cabría leer en dialéctica de la ilustración. Claro, yo pienso que no, que las concepciones de la razón que circularon, que se forjaron en el contexto de la ilustración, como el propio Adorno y Horkheimer plantean, no se reduce a la razón instrumental, sino que hay un concepto, digamos así, de racionalidad normativa y que remite en última instancia a la intersubjetividad, a una intersubjetividad, digamos así, de seres racionales, ¿verdad? Y un concepto de racionalidad que tiene ahí su sustrato en la intersubjetividad. Y luego, yo también apelo, naturalmente, como lo hacen los propios Adorno y Horkheimer, al carácter autorreflexivo del concepto de razón. O sea, la razón implica autorreflexión en la ilustración y antes de la ilustración y después de la ilustración. Es un fenómeno moderno, ¿verdad?, que encontramos ahí. Y ahí eso me sirve para plantear la posibilidad, naturalmente yo sigo los pasos de Adorno y Horkheimer, de plantear, claro, una autorreflexión, la necesidad de una autorreflexión de la ilustración, ¿verdad? O sea, podemos exigir a la ilustración que lleve a cabo una autorreflexión. ¿Cabe exigir una ilustración de la ilustración? De alguna forma es lo que yo pretendo, a eso pretendo colaborar aquí, ¿no?, con un material como este, ¿no? Bueno, el caso de Babel lo conoces tú mejor que yo, ¿no? Claro, yo lo que planteo es que esta vinculación de la ilustración con, claro, con el capitalismo, ¿no?, y con los derechos de propiedad, tal y cual, sí, claro, yo lo que planteo es, eso no se deriva del núcleo duro, ¿verdad?, del contenido de verdad de la ilustración, sino que está vinculado a la posición de clase de los ilustrados, ¿verdad? El caso de Babeuf me demuestra que desde los parámetros ilustrados cabe ir más allá. Pero claro, todo eso se juega, me lo juego todo a la carta de en qué consiste ese contenido de verdad de ilustración que tú has mencionado y que ahora volveré sobre él, ¿no? Claro, para mí la cuestión a tratar es la relación problemática no tanto de la ilustración con una actitud paternalista, sino con la democracia, o sea, ilustración y democracia. Y claro, yo desde fuera, ¿verdad?, porque no tengo un conocimiento fino, ¿no?, de los autores de la ilustración. Pero yo diría, el problema de la ilustración es cómo entiende la democracia, que es capaz de convivir con una situación en la que no hay democracia, ¿eh?, y que traduce su impacto o su efecto social en un ejercicio de ganarse al déspota ilustrado, o sea, perdón, al monarca, a la causa ilustrada. En un contexto donde no se considera que el pueblo esté en condiciones, no se considera que el pueblo tenga la suficiente madurez para poder decidir en asuntos políticos, ¿verdad? Porque aún no está ilustrado el pueblo, está en una autoculpable minoría de edad, pues la única opción del ilustrado es ganarse a quien manda a mi causa ilustrada, por el bien del pueblo. Eso es el reproche. Ese es el reproche. Claro, lo que considero como contenido de verdad de la ilustración, yo lo digo al final, no se pone en juego en su concepto de racionalidad, sino se pone en juego en un plano que podemos denominar o caracterizar como político-moral. Y bueno, ahí está la apuesta, porque aquí hay, por mi parte, una apuesta que está realizada desde una posición teórico-política determinada, y que yo lo planteo claramente, ¿no? O sea, la lectura de la que hago de la ilustración, pues está realizada desde autores como Benjamin, ¿no? O Adorno, Jorge. Yo los reconozco así, ¿no? Como la influencia es suya, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa a mí de la ilustración? Pues un núcleo de tipo político-moral, y es un impulso, un interés, claro, un interés en qué, en la autoemancipación, que adopta qué modo, qué procedimiento, pues el procedimiento de la autodeterminación racional de los individuos y de los colectivos. Ahí identifico yo algo que sigue teniendo validez. Esa es la cuestión. Eso sigue teniendo validez. Y desde este principio o este contenido de verdad de ilustración sí cabe que es propio de la ilustración, ¿vale? Este es el contenido de verdad que yo reconozco en la propia ilustración. Desde este contenido de verdad cabe una confrontación con cada uno de estos aspectos que antes he enumerado. Claro, ¿qué se pone de manifiesto? Tú lo has visto muy bien. Asumiendo esto como el contenido de verdad de la ilustración, cabe poner en cuestión estos problemas de la ilustración yendo más allá de donde fue la propia ilustración. Esa es la idea. Desde el contenido de verdad de ilustración, tomándolo en serio, hemos de reconocer que hay que ir más allá de la ilustración en algunos puntos decisivos, que es lo que tú has mencionado, ¿verdad? Hombre, la referencia a Nietzsche y el progreso, pues tú dices que es muy bonita esa...
Es una cita larga, ¿verdad?
Claro, muy bonita, ¿eh? Y lo que me suele pasar en ese tipo de casos es que no encuentro, digamos, la cita, ni nada, pero eso es donde estaba. Eso estaba en la A, ¿no?
A ver.
Sí, ¿no?
Te lo digo ahora en 1664.
Sí. Claro, en la A. Yo no me resisto a leerla, porque como buen nietzscheano, los textos que me gustan de Nietzsche me gustan mucho. Yo tengo que decir, hay textos de Nietzsche que no me gustan. Soy un nietzscheano de los raros. Porque yo conozco a pocos nietzscheanos que pongan pegas al texto de Nietzsche. Lo tengo que decir al corazón. No sé si me verá alguno, lo siento. Pero por mi parte, yo soy un lector de Nietzsche desde que soy adolescente, muy agradecido, porque es un autor con el que me he reído como con nadie, ¿verdad? Un pensador, un escritor con el que me he reído como con nadie desde que tenía 17 años. Ahora también, es un autor con el que me he enfadado como con pocos. También tengo que decirlo. Pero este texto me gusta. No me río con él, me gusta, porque creo que tiene razón. Y dice él, en humano demasiado humano, los hombres pueden decidir conscientemente seguir desarrollándose hacia una nueva cultura, mientras que antes se desarrollaban inconscientemente y contingentemente. Ahora pueden crear mejores condiciones para el nacimiento de las personas, claro, crearlas conscientemente, de manera planificada, ¿verdad? Ahora pueden crear mejores condiciones para el nacimiento de las personas. Su alimentación, educación, instrucción, pueden administrar económicamente la tierra en su globalidad, sopesar y engastar entre sí las fuerzas de los hombres en general. Esta nueva cultura consciente, porque este es el tema. O sea, el progreso hasta ahora y al día de hoy sigue siendo inconsciente. En el sentido de que actúa, se desarrolla, ¿verdad?, a espaldas de unos individuos que lo que hacen es competir entre sí. De lo que se trata es, claro, de un progreso, de una mejora conscientemente realizada. Esta es la aportación de Benjamin, el otro gran crítico del progreso, ¿verdad? Y él lo plantea, ¿verdad? El progreso sería la primera medida, la primera medida a tomar de manera consciente, ¿verdad? Y Benjamin va en la misma dirección, porque Benjamin es un lector también muy asiduo de Nietzsche, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta nueva cultura consciente mata a la antigua, que contemplada en su conjunto ha conducido a una vida inconsciente de animal y planta. El argumento es ese. Mata también la desconfianza hacia el progreso. Este es posible. Quiero decir, claro, es precipitado y casi sin sentido creer que el progreso debe tener lugar necesariamente. Pero, ¿cómo podría negarse que es posible? Pues ese sería, desde mi punto de vista, el planteamiento que yo firmaría, ¿no? Claro, respecto al carácter eurocéntrico de la ilustración, a mí la cita que me parece también excelente es la que extraigo de Horkheimer cuando dice que el interés en la emancipación ha emigrado de Europa y del primer mundo, se ha ido, ha emigrado, porque el primer mundo ya no está interesado en la emancipación, está interesado en otras cosas, tú lo has dicho, en mantener las fronteras bien cerradas, en que las cotas de consumo no bajen, por favor, ¿verdad? Pero en la emancipación no sé ya de qué me está hablando. Entonces, eso ha emigrado a otros lugares. Y creo que esa constatación de Horkheimer en los años 50, pues es acertada y hay que tomársela en serio, de alguna forma. Claro, yo lo que he intentado en definitiva es una, lo que tú decías, una crítica inmanente de la ilustración. Claro, no sé si convincente o no, ustedes me dirán.
Muy bien, no sé si tú quieres comentar algo, si no ya un poco...
No, como si yo... No, pero vamos, que sí, más o menos es... lo que pasa es que yo, quizás porque últimamente ando muy escéptico en este tipo de cosas, yo creo que eso, ilustrar la ilustración, te hace darte cuenta de que quizás la ilustración estaba muy escasa. O yo creo que mejor, voy a ajustar, ilustrar la ilustración te hace darte cuenta de que todavía tenemos muchas cosas por hacer.
Claro, está claro.
Y quizás si tiene algún interés la ilustración hoy... Eso que dices, que se puede recuperar, es simplemente el hecho de ponerte inquieto y decir, caramba, incluso ver a la misma ilustración y decir, Dios mío, esto no puede ser, necesitamos algo más. El problema es que, bueno, no es el problema, pero lo curioso del caso es que ese algo más y esa inquietud viene precisamente desde parámetros ilustrados, que son con los que hemos construido la modernidad del último término. Pero bueno, nada. Tengo siempre problemas con lo de los perdedores, ¿no? No tengo claro, no sé si lo veis vosotros, ¿no? Cuando vemos a los demás, ¿qué decir? Tengo aquí apuntado, mientras hablar, ¿qué decir? ¿Cómo y con qué utilidad de los perdedores? ¿No? Vaya por delante que yo me he dedicado precisamente a los perdedores, pero yo creo que es, no sé, ¿no? Nunca, no sé por qué nadie me hace nunca en mi caso.
¿Pero a qué te refieres?
Los que se han quedado en el camino,
sí.
las culturas marginadas, lo que ahora se llaman, eso es una cosa nueva, pero los colectivos marginados. Todo ese hacer la historia de Babef, por ejemplo. Está bien hacerla, pero no sé qué utilidad, sobre todo qué utilidad, qué pragmática tiene eso, ¿no?
Desde el planteamiento de... Bueno, se podría decir, se podría intentar que eso, esos proyectos, digamos, frustrados, nos interpelen, ¿no? Sería, o sea, la tarea sería conseguir como historiador, o bueno, o uno, como investigador, ¿no? Intentar de alguna manera que conseguir que recibamos una interpelación de esos proyectos frustrados, ¿no?
Sí, no me lo veo así, lo que pasa es que sí, parece que es un cometido con muchos boletos, muchas tickets para sacar el fracaso, pero bueno, no, bueno.
Ya.
Con todo es muy divertido y es lo que tenemos que hacer. Pero vamos, yo creo que siempre hay una especie de voluntarismo moral, ¿no? Pero bueno, me callo. ¿No?
¿Puedo tomar? No se animan más.
Yo quería decir...
Ah, bueno.
Bueno, soy muy joven, así que he subido perdón por cualquier imprevisión. Pero bueno, me gustó mucho el artículo, especialmente el final. O sea, eso de... Yo creo que realmente hay algo de... que a mí, por ejemplo, me gusta de estudiar la ilustración, que es que hay una ilusión ahí que hoy en día no hay, ¿no? O sea, hay una... la gente, se ve a la gente ilusionada en el siglo XVIII, o sea, feliz y con algo de proyecto, ¿no? Y parece que hoy en día eso falta y yo creo que, no sé, creo que de alguna manera en el artículo he sentido eso, ¿no? O sea, que verbalizaste mucho mejor lo que yo acabo de decir. Vamos, que hay una... hay quizá un sentimiento de ilusión que hoy en día no tenemos. Y sobre la cuestión del eurocentrismo, yo me he quedado pensando en el sentido de que, o sea, si todo el mundo realmente quería estar en París o si todo el mundo quería estar viajando por el mundo, ¿no? O sea, si en el siglo XVIII uno prefería estar ahí en París o quería ser como Cook y estar viajando por alrededor del mundo y tal. O sea, lo que quiero decir con esto es eurocéntrico, en el sentido de que la gente que a lo mejor produjo los mejores trabajos ilustrados, que nosotros creemos que son los mejores trabajos ilustrados hoy en día, vinieron de Europa y se imprimieron en Europa, pero al mismo tiempo estaban interpelados por cosas de todo el mundo. Mucha gente salió de Europa y viajó por América, viajó por Filipinas, viajó por África y produjeron un montón de trabajos a partir de esto, ¿no? O sea, a partir de estos viajes. O sea, que hay una... yo creo que hay una también... digamos, querían realmente estar en París o a lo mejor querían ser como Malaspina y estar, ¿no? O sea, investigando las cosas ahí en medio de la nada. O sea, de lo que los europeos creían que era la nada. Y también pensan en la producción, por ejemplo, de América Latina en fin del siglo XVIII, ¿no? Cosas como, desde Mutis hasta estos ilustrados que escribían en contra de los historiadores como Depot y Reynal y esta gente, ¿no? O sea, que en América realmente hubo una epistemología completamente diferente de la de Europa, ¿no? Que de hecho decía que la epistemología europea estaba fallando bastante en interpretar América. Entonces, no sé, o sea, el eurocéntrica, si creemos, si analizamos desde las perspectivas de los autores que se quedaron, dónde nacieron y dónde se imprimieron las obras, y claro, en términos de filósofos, muchos estaban muy en su lugar, Kant, ¿no? O sea, básicamente no salió de él, ¿no? Pero al mismo tiempo era una época en que gran parte de la ilustración era viajar, o sea, estar en lugares nunca antes conocidos. Entonces, no sé, lo de los... de...
Bueno, Gerardo, bueno.
Sí, estaba buscando una cosa. No sé si alguien tiene idea de este libro, que habla un poco del origen de la ilustración en los piratas de Madagascar.
Uy,
bueno, pues desde luego, eurocéntrico no es. Lo estaba buscando ahora mismo. No se ha traducido al castellano. Es el libro de David Groebe, que ahora tiene una historia global del mundo que se ha traducido en castellano y ahora está siendo un bestseller. Pues su obra póstuma era esta idea de que, digamos, el sistema asambleario de los piratas, su desprecio por la propiedad privada, en fin, pues eso podría ser una ilustración alternativa. Bueno, entretenido y bonito es. Y de hecho hay un libro ya anterior sobre la piratería, digamos, como precedente del anarquismo, la forma de organización de los piratas en la isla de la Tortuga, pues habría sido democrática, asamblearia, igualitaria, etcétera, etcétera. Vale. El detenido es... yo... a mí lo que más me ha gustado del trabajo y de tu réplica es la idea, porque además es que es necesaria, de una crítica inmanente a la ilustración.
no creo necesariamente que podamos tirar la ilustración por la borda, lo que tenemos es un poco que darla más, más de sí, ¿no? Lo que ocurre es que desde una perspectiva histórica, yo creo que eso lo condiciona mucho como las perspectivas políticas. El siglo XVIII en general fue bastante poco utópico. Si lo comparamos con el XIX. O sea, lo que podríamos llamar la utopía ilustrada es como muy Roma si lo comparamos con, por ejemplo, con la idea marxista de que piensa que el comunismo es la resolución definitiva, y cito textualmente, definitiva, ni más ni menos, de las contradicciones entre el hombre y la naturaleza y entre los hombres entre sí. Y claro, una vez que se resuelvan las contradicciones entre los hombres, pues podrías aplicar un nuevo criterio de justicia que sería, pues, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Yo creo eso a cualquier ilustrado o a la mayoría de los ilustrados le hubiera puesto los pelos de punta, porque pensaban, y yo creo que quizá eso es la clave, que la naturaleza humana no es muy maleable, que pensando en Hume, que bueno, quizás es el pensador que ahí yo más conozco, Hume decía que para un filósofo e historiador la maldad, el egoísmo de los hombres es un espectáculo cotidiano. Entonces, yo creo que la idea de la ilustración es decir, bueno, con ese tipo de hombres, ¿qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer es crear diseños institucionales que los vuelvan inofensivos, la maldad o el egoísmo de uno para los otros, y que por el contrario contribuyan al progreso general. Entonces hay un tema importante, y es que el progreso no es el resultado autónomo del egoísmo de los hombres. Ese egoísmo de los hombres tiene que estar, digamos, tiene que desarrollarse en instituciones que produzcan ese resultado. Incluso Mandeville habla de que tiene que ser un político hábil el que organice las cosas de tal forma que los vicios privados se puedan convertir en virtudes públicas. Si no hay ese político hábil, si no hay mecanismos institucionales que alguien ha tenido que diseñar, el egoísmo de los hombres lleva a la guerra de todos contra todos, lleva a Hobbes. Y uno de esos mecanismos es el gobierno representativo. No se piensa en democracia, honestamente, ilustración, se piensa en lo que podríamos llamar, siendo muy generosos, algo así como una especie de democracia censitaria, democracia de los que tienen un determinado nivel de renta. Pero bueno, está un ideal, luego puedes ir quitando cosas de, digamos, el requisito censitario y llegar al sufragio universal, como se llegó a nivel de propuesta en el siglo XIX. Luego eso, bueno, la ilustración no fue muy ambiciosa, es verdad. El siglo XIX fue más ambiciosa. ¿Más ambicioso? Sí. ¿Cuál es nuestra situación? Pues la verdad es que nuestra situación es un poco ambigua, porque por una parte no me cabe ninguna duda de que hemos progresado, tenemos conquistas sociales enormes, pero por otra parte somos los herederos del fracaso de algunos de esos proyectos utópicos que han dejado muchísimos muertos, y eso también nos debe hacer reflexionar sobre que a veces el infierno acaba lleno de buenas intenciones, o de las mejores intenciones. El tema de la naturaleza, hombre, yo ahí lo que diría es que realmente hasta que no se produce la revolución industrial, esa idea, digamos, de que el hombre pueda amenazar la naturaleza, que tenga que respetar la naturaleza, es que realmente no hay ni marco teórico para entenderla. Es decir, realmente no podíamos comprender el romanticismo sin tener presente que es como la otra cara de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, en condiciones de economías de subsistencia, decir, hombre, que usted quiere dominar la naturaleza. Pues claro, no había otra opción realmente para la supervivencia en condiciones de hambrunas. Y es un problema, por ejemplo, sobre el que reflexiona Diderot, que es un pensador, yo creo, que no es nada eurocéntrico. Piensa más bien que la moral sexual de los mares del sur es bastante mejor que la moral francesa de la época. Pero cuando ve que en los mares del sur no hay una cultura de la productividad, no hay, del trabajo, lo que hay es una cultura del ocio, dice, hombre, a lo mejor eso se debe a que el clima y el contexto de la naturaleza es tan rico que no hace necesario esa cultura terrible del trabajo, que a lo mejor en el norte de Francia pues es necesaria, ¿no? Entonces, pues yo que sé, digamos, las cosas se vuelven como mucho más ahí susceptibles de matiz. El tema del pasado y qué hacer con las revueltas del pasado. Yo honestamente solo conozco el caso de Hume. Y Hume como historiador lo que analiza son las revueltas igualitarias de la guerra civil inglesa. Los niveladores, los cavadores, los partidarios de la quinta monarquía. Y piensa que el problema de todos esos proyectos es que han acabado en dictadura. Es decir, han sido proyectos que tenían detrás una visión religiosa de la naturaleza humana y por lo tanto para él eso una estupidez. Es decir, de cierta forma, no han sido revueltas seculares, no han sido revueltas laicas. Y yo creo que ahí la ilustración sí que lo tiene muy claro. No confía en las revueltas basadas en la religión. ¿Por qué? Porque tiene muy claro la experiencia de los siglos anteriores de las guerras de religión. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas revueltas populares tenemos previas a la Ilustración que hayan sido seculares? Entonces, la Ilustración realmente no tiene, vamos, no tiene modelos del pasado o no encuentra nada valioso en los suyos. A mí me da la impresión ahí que Walter Benjamin Horkheimer sí que lo encuentran porque tienen, en el caso de Horkheimer, al final de su vida, una dimensión religiosa de la añoranza de lo terriblemente otro que les hace tener esa simpatía un poco, qué sé yo, quizá a lo mejor esto lo han heredado del movimiento espartaquista y de Rosa Luxemburgo, pero yo diría, quizá un poco por hacer de abogado del diablo de los ilustradores del siglo XVIII, diría dos cosas. Ese Horkheimer que admiraba esas revueltas, al final estaba en contra de los anticonceptivos porque decía que desacralizaban el amor. Hombre, pues menudo progreso. Y luego, bueno, lo dejo quizá ahí. Yo quizá.
Yo quería decir, no sé si lo has dicho tú en Julio, o a lo mejor te he entendido mal, como que no había una preocupación, una sensibilidad especial de la Ilustración. Has dicho luego, después, por culturas o pueblos a lo mejor marginales, de alguna manera. Pero me parece que al principio habías dicho también, no lo has dicho víctimas, pero a lo mejor por pues una sensibilidad hacia la gente que nunca había contado nada. Entonces eso, si te he entendido, a lo mejor te he entendido mal, ¿eh? Me ha parecido como que decías que no había esa sensibilidad de Ilustración. Y al revés, yo creo que la Ilustración, y es una cosa que lo digo yo, está escrita, ¿no? Pues es el comienzo del humanitarismo, para bien o para mal, según como lo entiendas. Pero para bien en el sentido de que hay una preocupación, por ejemplo, pues por no torturar a la gente cuando cometen un delito, que era lo habitual, o por no ejecutar de una manera cruel y espantosa públicamente a los delincuentes, los delitos y las penas, ¿no? Sí. Hay una preocupación, bueno, vamos a humanizar esto, que es una barbaridad. Hay un rechazo a la crueldad, además, todas las crueldades son inútiles, salvo Maquiavelo, que es la diferencia, creo, pero bueno, que innecesarias, ¿no? Una preocupación por la pobreza, por los pobres, ¿no? Habláis mucho, es verdad, la propiedad privada, el capitalismo, pero hay una preocupación por la pobreza, lo digo yo, en el caso, claro, cada uno tiene sus autores, pues de Turgot. A Turgot le espanta que la gente se esté muriendo de hambre porque haya hambrunas, que la gente abandone a los niños en el campo, en el portal de las chabolas. Pues esa preocupación por las víctimas, por los que sufren, por los pobres, por las mujeres, por los negros, por la esclavitud, Pues hombre, me parece que hay que reconocérselo a la ilustración, porque claro, nosotros ponemos la ilustración desde el siglo XX, XXI, pero vamos a ponerla en su contexto histórico. ¿Y qué había antes de eso? Pues la gente disfrutaba de que desollaran vivo a la gente de la plaza pública, porque vengan los ilustrados a decir que eso es una barbaridad, me parece un logro impresionante. ¿Que es insuficiente desde nuestro punto de vista actual? Pues claro, todo lo del pasado nos parece insuficiente, pero hombre, pongámonos en el contexto. Y yo creo que hay que valorar eso, y que es un paso importante. Entonces, claro, esta perspectiva que has dado con tu artículo, que está muy bien, me lo he leído, y ya lo había leído antes, ¿eh? Pero lo he vuelto a leer, porque es de hace tiempo. Claro, es una perspectiva muy crítica, pero hoy en día tú piensas, pues la ilustración, ojalá tuviéramos más ilustración, porque es verdad, la razón, todos sus excesos, y la razón instrumental, y la razón normativa, y todo lo que quieras. Hoy en día que la gente se mueve por emociones, pasiones, instintos, que no lee nada, que no se informa, que no se cultiva, que no es gente ilustrada, pues chico, ¿qué quiere que te diga? Prefiero mil veces esto por exceso que esto por defecto. O sea, que también seamos un poco ecuánimes, ¿no? Y también, pues con todos sus defectos, a mí la ilustración me parece que qué suerte que hayamos tenido ilustración. También, con todos sus defectos, que tampoco se niegan, que también la ilustración fue muy crítica con ella misma. Y es verdad que es etnocéntrica, no se puede negar, pero es verdad que hay una curiosidad por otros pueblos, como antes no había. La gente se comunica y viaja y aprende de otras culturas y critica lo que hay en Francia o en Europa por lo que ha visto fuera. Y todo eso me parece un avance. Yo creo que el 19 es peor que el 18. Te dije, ¿eh? ¿Sabes? Que esas ideas de ilustración en el 19 son las que luego van a ir en ocasiones por mal camino. Pero sí, bueno,
la ilustración, por ejemplo, no mira a China con argumentos de superioridad. Considera que China no ha habido huelgas de religión, es el gobierno paternalista, es una meritocracia, es decir, la ve como un modelo a imitar. No mira a la India con desprecio. En cambio, el siglo XIX es colonialismo puro y duro. O sea, hay un es infinitamente más etnocéntrico. Y otra cosa, el tema de esto de la propiedad. Claro, pero es que el origen de la idea de propiedad, digamos, en uno de los padres de todos los ilustrados, en Locke, es la idea de que todas las personas, hasta el más pobre, tiene una propiedad, que es su vida y su cuerpo. Entonces, reconocer que cualquier individuo es propietario absoluto de su cuerpo, que ese es un derecho natural, es revolucionario. O sea, ojalá en Irán mañana mismo se reconociera el derecho a la propiedad de las mujeres sobre su propio cuerpo, que puedan hacer con el mismo lo que quieran. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego el derecho de propiedad del cuerpo se convierte un poco en legitimador de la propiedad privada, porque tu trabajo hace que determinados objetos seas tuyo. Y luego eso, bum, 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 se desmadra. Pero el punto originario, la idea del self-ownership, la propiedad de cada uno de nosotros sobre su vida, ¿se la queremos ceder a alguien? Nos gustaría un sistema político que dijera, no, nosotros somos los propietarios de tu vida o de tu cuerpo. O sea, el principio de Locke, con todas las contradicciones que fueran posibles, porque es un principio que convierte en un crimen terrible la esclavitud, y luego resulta que Locke, pues en fin, invertía en esclavos. Pero como principio teórico, a mí me parece honestamente renunciable. Dios no es el propietario de nuestra vida, porque vete tú a saber si existe. El Estado no es el propietario de nuestra vida. El propietario de nuestra vida, yo soy propietario de mí mismo. Y eso es un derecho inalienable, es un derecho natural. Y eso lo acepta la mayoría de los
monstruos. Pero no estoy convencido de
ellos.
Sí, pero tú también.
Las actuales está muy bien, como tú dices, a nivel teórico, pero yo creo que la vida social, eso...
Bueno, pero hay que seguirlo reivindicando. O sea,
vale,
claro.
Yo no digo que claro, no digo que se respete,
claro que no se respete.
Y viva la derrota, no.
pero ya te digo, es un ideal irrenunciable que no se respeta. Desde luego en Irán no, en la mayoría de los países árabes tampoco, en multitud de casos, en Occidente tampoco.
Sí, pero tú también querías hablar, interviene, ¿no?
Sí,
sí, sí. A ver, tendría muchos comentarios, pero un poco, sí, yo estoy convencido que en el siglo XVIII todo el mundo quería vivir en París. Es absolutamente innegable, en la segunda mitad del siglo XVIII París es la ciudad más poblada. No hay ninguna otra ciudad que tenga el hervidero cultural de todo absolutamente que está ocurriendo en esa ciudad. Y un amigo tiene una obra en donde dice París, el monte. París es el mundo, lo demás son solamente los barrios periféricos. Que eso es un etnocentrismo que debemos condenar, pues no quiero discutir ahora eso. Hay algo que me llama mucho la atención, no solamente de lo que muchas veces ha ocurrido aquí en el seminario, sino de la bibliografía acerca de la ilustración, que es reduce siempre el tema de la ilustración a un ámbito social y político. Está enormemente politizada la ilustración por nuestros dos siglos, ¿no? Por el 20 y por el 21. Porque yo echo en falta, sobre cualquier discurso de la ilustración, dos casos que son casos límites. Uno, a mí me parece que la novela libertina francesa del siglo XVIII es parte de la ilustración, y en ese sentido Sade es parte de la ilustración, que no habla en términos de la política o de la sociedad, sino del placer. Y hay toda una pedagogía en Sade en relación al placer. El placer no es solamente lo que se nos da por la naturaleza, sino que tenemos que aprender a no solamente producirlo, sino a gozar, ¿no? Eso me parece absolutamente fundamental. Y el otro caso que también les preguntaría a todos, ¿y aquella generación de los padres fundadores? La historiografía europea normalmente segrega a esa parte de la historiografía norteamericana. ¿Los padres fundadores fueron o no parte también de ese movimiento que era de la Ilustración? Porque esos señores conocían mejor de lo que nosotros conocemos hoy a Rousseau, y no debatieron en términos filosóficos, ¿no? En realidad no eran filósofos, pero el mundo que construyeron era y fue un mundo absolutamente inaudito en relación a lo que prevalecía en Europa y en cualquier parte del mundo, ¿no? Comenzando con su noción, su práctica, su noción y su práctica de la soberanía, que en Europa era el dogma, ¿no? La soberanía es algo indivisible. Y lo que ellos hacen es producir un tipo de soberanía en donde está, digamos, el plano federal, en donde ahí va a haber un conjunto de autoridades con un conjunto de leyes y después los gobiernos regionales, ¿no? Que son los gobiernos estatales. Cuando uno contextualiza históricamente eso que está surgiendo en 1700 y pico en Estados Unidos en relación al resto de Europa, es de verdad es alucinante, absolutamente alucinante. Entonces, contra esa ilustración y contra esa perspectiva de la ilustración es contra la que cada vez pasa el tiempo y estoy más en contra. No solamente fue un fenómeno, repito, de carácter social y político. Tiene también otras muchas. La ilustración me parece, algo que tú decías, Julio, contra la que no fue un fenómeno homogéneo, es un fenómeno completamente poliédrico.
No sé si alguien quiere más intervenir.
Pero ¿sí? después, ¿no?
Sí. Quizás. Bueno, interviene, sí. Sí, claro.
No, yo quería retomar un poco dos ideas en las que me parece que tú coincides también con la reivindicación un poquito que hacía Mariana, un poco esta parte de la emancipación, ¿no? Porque yo creo que esta idea de la emancipación que llevada, por ejemplo, a otros territorios, hoy estoy pensando sobre todo en las mujeres, ¿no?
es quizás de las partes más reivindicables de la ilustración, porque yo creo que efectivamente, me ha gustado mucho la referencia a la prensa ilustrada americana, no se puede entender toda la defensa de las posibilidades del territorio americano sin las ideas ilustradas, y a lo mejor no era lo que la ilustración o los ilustrados europeos hubieran pretendido, y por no hablar de las mujeres, ¿no? Que siempre hemos discutido esto en varios seminarios, que a lo mejor la ilustración no perseguía precisamente la igualdad con las mujeres, pero yo creo que no se puede entender una determinada línea feminista sin las ideas de la ilustración. Entonces, la impresión que me da, y ahí vuelvo a lo de los fracasados, es que estamos, casi voy a hacer una defensa de que sigamos en esto, porque me parece que estamos en muy buena posición nosotros, desde este momento del siglo XXI tan crítico y tan decepcionado por todo, tan triste, etcétera, precisamente para ver tanto lo que tiene de semilla emancipadora, que no, hay ciertas cosas que no se pueden pensar. Yo hoy, por perdonarme la anécdota personal, pero hoy precisamente me han contado que un chaval transexual que se pasó un año deprimido hace 2 años, un desastre absoluto, después de encontrarse un poco, hoy se ha presentado, ha vuelto a la universidad y se ha presentado de delegado. Es decir, algo tan de la ilustración como hablar en un espacio público. Pues yo creo que eso es un fruto, en cierta manera, de una idea radical de la igualdad. Pero también es verdad que esta idea de progreso se ha dejado en el camino cadáveres para no... Entonces yo creo que estamos en la mejor de la situación para mirar tanto a los cadáveres, ¿no?, con este ojillo, como tomar esa parte emancipadora que permite seguir pensando en la igualdad, que yo creo que es algo fundamental, o como decías tú, esa total autonomía, ¿no? O sea, que nos ha salido un poco reivindicación, pero yo creo que precisamente mirando a los cadáveres, ¿no? O sea, yo creo que podemos hacerlo precisamente, porque no nos identificamos tanto, no somos un club, como creo que en cierta manera lo hacían ellos, ¿no? O sea, y es que eso me parece que nos da una ventaja, porque podemos mirar a esos márgenes, ¿no?
No sé si alguien más quiere intervenir. Oh, yo no quiero decir la palabra final, sino simplemente me gustaría oír un poco, digamos, todas las aportaciones, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has planteado, algo así como que el tono del texto, ¿verdad? El tono del texto parece como conectar con el tono que nosotros atribuimos a los ilustrados, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y tiene que ver con que el texto no fue redactado aquí en Europa, ¿verdad? El ambiente, digamos, de caídos, decaídos... Hola.
Hola.
Adelante. El ambiente, digamos, de decaído, decepcionado, tristón, a pesar del nivel que disfrutamos, está aquí. La idea de que parece que esta gente no tiene nada más que hacer, ya no tiene nada más que hacer, ya han agotado todo lo que pretendían hacer, uno lo percibe aquí, cuando, no sé, tú vienes de allá. Claro, yo he estado allí como extranjero. Yo he estado en Latinoamérica como extranjero.
Yo también estoy.
¿Perdón? ¿Perdón?
Yo también estoy como extranjero.
Bueno, pero lleva mucho más tiempo que yo.
Otro tipo de extranjería.
Bueno, pues yo el poco tiempo que estuve allá, yo estuve más de tres años, ¿no? Yo sí percibía, claro, percibía otro contexto, donde hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y queremos hacer, queremos cambiar, bueno, no todos, ¿no? Pero esa idea de que hay mucho que mejorar aquí. Claro, evidentemente, y queremos mejorar y claro, eso aquí en Europa no se percibe tanto. ¿Queremos mejorar? No, queremos quedarnos tal como estamos. Aquí queremos quedarnos tal como estamos. Cerremos la frontera, cierre la puerta, ¿verdad? Que no venga nadie más porque queremos conservar lo que tenemos. O sea, la sensación de que ya no hay progreso, ¿verdad? Esto se ha acabado, la tenemos aquí. Si ustedes salen de aquí, la sensación de que esto está empezando y hay que mejorar y lo vamos a hacer, sí se da. Entonces, claro, este texto no se redactó aquí y yo lo percibo también, yo cuando lo leo tal. Digo, bueno, pues... yo creo que, en todo caso, por decir algo en primera persona, yo creo que algo de aquello sigue presente en lo que yo escribo. Algo de aquello, esos años pasados allá, sigue presente en lo que hago de Yacuría, tal y cual. En mí no van a encontrar un tono de decepción, de, oh, esto se acabó, ¿qué va a pasar ahora? Eso no lo van a encontrar nada, sino la idea de que todo, o sea, no todo, pero muchísimo está por hacer y hay que hacerlo, ¿no? Claro, el texto está planteado un poco en, como en reacción, bueno, a tantos discursos que ha habido, que plantean, bueno, el fin de la Ilustración, el fin del progreso. El progreso no existe, el progreso lleva a la catástrofe. O sea, una cierta lectura postmoderna de Walter Benjamin, que me parece que traiciona completamente su planteamiento, el fin de la modernidad desde hace ya 40 años, ¿verdad? Y de alguna manera el texto se plantea, no, o sea, el fin de la Ilustración, rechazo a la Ilustración, o se acabó la Ilustración para nada, ¿no? De ahí la estrategia de intentar realizar esta confrontación de la Ilustración consigo misma, esta confrontación de determinados aspectos de la Ilustración consigo misma, vamos a decirlo así, ¿no? Y de alguna manera, pues actualizar o mantener, plantear que sigue viva, ¿no?, la Ilustración. Yo diría, lo propio, el núcleo profundo de la Ilustración no se ha realizado. Esa sería la conclusión del texto, ¿no? Claro, en relación... Claro, ha aparecido aquí el tema de Marx, el marxismo, el comunismo, tal y cual. Yo diría, en buena medida, aspectos muy criticables de Marx son la pervivencia de aspectos ilustrados en Marx. La tesis de que la historia avanza por el lado malo, la historia avanza por el lado malo. Pues bueno, no sé, Kant creo que era un ilustrado y él también plantearía lo mismo. La historia avanza por el lado malo, ¿o no? Claro, ¿verdad? Y él quiere abolir la guerra, ¿verdad? Pero la guerra está cumpliendo un papel. La guerra históricamente está cumpliendo un papel. ¿Por qué? Porque está concienciando a los individuos acerca de que hay que acabar con la guerra. Entonces, la historia avanza por el lado malo. Bueno, yo diría, en Marx hay muchas cosas muy discutibles y naturalmente, y algunas de ellas las ha recibido de la Ilustración. Esta idea de que la sociedad moderna, la sociedad burguesa, tiene un papel civilizador a nivel global, que le lleva a defender, a valorar muy positivamente el triunfo de Norteamérica sobre México en la guerra que mantuvieron, porque California se iba a integrar en el capitalismo, ¿no? O el papel de Inglaterra, de la India, pues yo diría, eso es la Ilustración. Yo lo diría así. Desde fuera, pues ustedes ya me dirán si tal o cual ilustrado les decía lo contrario. Pero a mí me parece que, de alguna manera, lo más criticable de la Ilustración está presente en lo más criticable de Marx y define su posición como muy, muy problemática. Claro, respecto a la cuestión del pasado, respecto a la cuestión de los fracasos de los intentos de hacer un mundo mejor que el que tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Claro. Eso yo doy la razón, te doy la razón. Eso lo podemos valorar en el siglo XX. En el siglo XVIII es más difícil, naturalmente. Aunque yo me remitiría a Walter Benjamin, no tanto a Jorge Jaime, pero Walter Benjamin y Bloch. Ernst Bloch. Claro, es el libro, uno de sus primeros libros, sobre Münzer, Thomas Münzer, ¿no?, teólogo de la Revolución. Claro, ahí tenemos un contramodelo respecto a lo que tú has dicho. En torno a qué actitud tenían los ilustrados respecto a los levantamientos sobre base teológica. ¿Qué plantea Bloch? Bueno, una recuperación de la figura de Münzer, a pesar de que toda la fundamentación que Münzer dio al levantamiento de los campesinos fue religiosa. Él era un sacerdote. A pesar de eso, ser capaz de que ese proyecto, ¿verdad?, nos interpele. Esa, yo creo que es la cuestión, ¿verdad? Sabiendo, o sea, no dejándose, ¿cómo decirlo?, asustar por la cobertura teológica que tuvo ese proyecto, u otros, ¿no? En Benjamin y en Bloch sí hay este proyecto de intentar que estos fracasos del pasado interpelen moral y políticamente a los sujetos de hoy. Y bueno, yo creo que si me permiten decirlo, yo entiendo que ese proyecto sigue abierto, ¿no? Claro, con Locke, el derecho de propiedad y demás. Claro, yo diría, desde mi punto de vista, yo con el derecho de propiedad no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. El derecho de propiedad, de todas las propiedades, sí, no tengo ningún problema. Ahí la cuestión es que ese derecho, y aquí me da su mellacuría, que ese derecho se prescriba, se recoja en las constituciones, en los ordenamientos legales, y luego que no sea responsabilidad de la sociedad garantizar que ese derecho se realice y se apropie por todos los individuos. Ese derecho simplemente se proclama y luego nosotros que estamos ya con nuestras propiedades, ¿verdad? Nos vamos a colocar en posición defensiva respecto a los que no tienen propiedades, leen el texto legal y dicen, bueno, ¿dónde está lo nuestro? ¿Verdad? O sea, si ese es el planteamiento, entonces sí me parece que el derecho a la propiedad en estos términos tiene un carácter ideológico. Un carácter ideológico, ¿por qué? Porque se proclama, oiga, que todos tienen derecho a la propiedad. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Una competición a ver quién se lleva la propiedad. Si se defiende un derecho a la propiedad, que se garantice socialmente. Igual que el derecho a la vida. Si hay un derecho a la vida, hay un compromiso por parte del gobierno civil y la autoridad política en garantizar la vida de los ciudadanos. ¿Por qué no se garantiza el derecho a la propiedad? Ah, porque ese derecho ya lo disfrutamos nosotros y ustedes no. Así de ideológico. Entonces, ya digo, yo no tengo ningún problema con el derecho a la propiedad, pero un derecho de la propiedad que si aparece recogido como tal en el ordenamiento legal, tiene que haber un compromiso social en que, ¿verdad?, haya, digámoslo así, opción de tener propiedades. Claro, yo me lo tenía. Yo parto, en la redacción del texto, yo parto de un conocimiento, bueno, muy superficial de la ilustración. Yo lo reconozco, claramente, ¿verdad? Y yo me temía, digo, bueno, me van a decir, bueno, usted no ha leído, no, usted no conoce, tal, ¿verdad? Abra su cuaderno y anote bibliografía porque tiene que reescribir el texto, una segunda parte, pero con más conocimiento de causa. Entonces, yo lo asumo perfectamente, porque no es mi campo, esto es un texto polémico. Yo lo reconozco, esto es un texto polémico. Pero claro, a la luz de lo que yo he oído aquí, claro, donde dentro de la ilustración cabe, ¿verdad?, diferentes concepciones de la racionalidad, que yo asumo, de la naturaleza, de diferentes dimensiones de la ilustración. Entonces, yo le tengo que preguntar, ahora que todavía tenemos tiempo, entonces, ¿qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración? Todo lo que se dijo en Francia entre 1750 y 1800. Bueno, y en Escocia, naturalmente. Bueno, y también en Königsberg, naturalmente. O sea, ¿qué es la ilustración? Todo lo que se dijo por parte de una serie de pensadores ubicados en una serie de zonas, de regiones, de ciudades, del globo. Todo lo que apareció ahí, o no, o hay una seña de identidad de la ilustración que podemos tematizar, podemos explicitar y discutir.
Bueno, lo primero es que me ha encantado que dijeras que habías escrito el texto en otro espacio, en otra zona, con otros elementos, y que eso, claro, te ha llevado a escribirlo de una manera distinta. Y que me ha encantado porque yo soy mexicana. Nunca he sido capaz de trasladar a los españoles eso que tú has sentido y eso que tú estás diciendo, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil intentar trasladarles esa sensación. Así que, bueno, la compartimos, ¿no? Bueno, mexicana que lleva 28 años en España, o sea que soy una mezcla de libros.
Pero afortunadamente aún conservas un precioso acento así sutil, pero ahí está.
Ahí está. Bueno, a ver, sobre varias cosas que se han dicho. Yo sí creo, por lo menos los ilustrados que yo he leído, bueno, la pregunta de qué es la ilustración, tenemos 11 años en este seminario.
13. Tengo el 2010, tengo la primera sesión.
Bueno, 13. Y aquí seguimos. Encantados, además. Los ilustrados que yo he leído son eurocéntricos. Tienen un carácter parroquial de su universalismo, ¿no? Tienen un prejuicio evolucionista en el sentido de que su cultura es la civilizada y las otras, aquellas bárbaras y primitivas, tienen que tender y van a llegar a esa civilización, ¿no? También tienen una idea, una imagen ficcional de las otras culturas, ¿no? Y además las sintetizan muchas veces en reflexiones binarias, ¿no? Lo oriental, lo occidental, aquello es lo folclórico, en fin, ¿no? Pero también, a su vez, yo rescataría lo que aquí has tú subrayado sobre la idea de la emancipación, porque también esa es ilustración, ¿no? Es una idea también que se rescata de ahí. Y entonces, a mí esto me parece muy importante y me ha gustado muchísimo la cita que has planteado, porque, bueno, en América Latina hay ahora todo un debate, ¿no?, sobre cuestionar, digamos, el aspecto colonizador de Europa, ¿no? Y todo esto está debatiendo muchísimo en los escenarios académicos, en los escenarios políticos, ¿no? Y hay muchos extremos en esta reflexión o en este debate, ¿no? Se está llevando con mucha emotividad, ¿no? Pero hay unas posiciones un poco más intermedias, ¿no?, como la, no sé, como la de Castro Gómez, ¿no?, ¿no?, que ha escrito este libro de Tonto y los canallas, ¿no?, ni tonto ni canallas, ¿no?, sino veamos esas cosas que la Ilustración nos ha dado y utilicémoslas para reflexionar sobre la importancia de la descolonización. Entonces, sí, es verdad, ¿no?, ha sido colonizadora, pero también nos ha proporcionado herramientas para repensarla. Y yo creo que ese es un punto importante. Y uno de los conceptos o de las ideales que él recupera es precisamente el de la emancipación, ¿no?, porque esa es la que nos va a permitir pensar cosas, ¿no? Y en este proceso de, digamos, de la necesaria descolonización, ¿no?, de muchas cuestiones, sobre todo de la necesidad de reconocer otros saberes y otras epistemologías, que es lo que hay ahora en este gran debate, necesitamos de algunos de estos conceptos. Y me lleva un poco a lo que has mencionado también sobre la cuestión de la propiedad y de los ordenamientos jurídicos, porque claro, muchos de los ordenamientos jurídicos se construyeron y están fundamentados sobre ideas liberales ilustradas, y muchas de esas se están ahora repensando también, ¿no? Y los derechos humanos son resultado también de esto, ¿no? Pero claro, también se están cuestionando muchas de estas cosas, y una es la idea de propiedad, es decir, la idea de propiedad liberal de lo, pues se está confrontando con, ¿no?, tú lo mencionaste en algún momento en tu exposición, con otras ideas sobre lo común, lo comunal, lo comunitario, ¿no? Que son, no la idea comunitarista, no, sino la idea de lo comunal, que proviene pues de otras tradiciones culturales. Y eso ha llevado, por ejemplo, a muchas sentencias de cortes importantes latinoamericanas o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de lo que es la propiedad y lo que es el territorio, sobre todo sobre lo que es la idea de territorio. Y se está cuestionando mucho esa idea de territorio venida también de esta construcción ilustrada, donde el territorio es una idea cartográfica, mientras que hay otras percepciones sobre la que el territorio es una cuestión más espacial, ¿no? Y entonces, en sus sentencias están recurriendo más a una idea un poco más amplia. O sea, que esto está ahí, tenemos otras herramientas de la Ilustración para pensar cosas, pero también para cuestionar algunas de las que hemos llegado, para reflexionar sobre las cosas.
Muchas gracias. Sí, yo pienso muy rápidamente que para mí de lo que se trata es de pensar con la Ilustración más allá de la Ilustración tal como existió, ¿no? O sea, explicitar un proyecto, un programa, vamos a decirlo así, ¿verdad?, cuya implementación implica ir más allá de los, digamos, de la forma concreta que adoptó la Ilustración en el siglo XVIII, de alguna manera, ¿no? Pero muchas gracias, me alegro de saber, ¿no?, que eres mexicana, ¿no? Pero no lo sabía, ¿no? Y un gusto, ¿no? Y claro, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí la cuestión del eurocentrismo, yo creo que la idea era esa, ¿no? De alguna manera, Europa como modelo, ¿no? O sea, lo que es desarrollo y progreso lo representamos nosotros y de alguna manera constituimos el patrón de lo que define el progreso de otras culturas o sociedades, ¿no? Que se aproximen a lo que nosotros somos. Eso está, al día de hoy, bueno, todavía está vivo en Habermas, por ejemplo. En Habermas es así, ha sido así, ¿verdad? O sea, el proceso de modernización se entiende como en los países de fuera del primer mundo como aproximarse a lo que nosotros somos, que se produzcan la diferenciación en el ámbito cultural y social que nosotros ya hemos realizado. Claro, esa es la idea, que nosotros ya hemos realizado en Habermas. Nosotros ya no vamos a realizar más. Es europeo. O sea, en Habermas, o sea, la sociedad moderna ya está. Él habla de modernidad inacabada, ¿verdad? Pero la sociedad moderna ya está, en el ámbito cultural y en el ámbito social, las diferenciaciones que definen a la sociedad moderna ya se han producido. Claro, no se han producido todavía en las sociedades que viven en una situación premoderna. Lo que tienen que hacer es lo que ha ocurrido ya, lo que ha ocurrido aquí, pero aquí ya ha ocurrido. De alguna manera, esta percepción de que en el primer mundo ya está la cosa hecha, ¿verdad? Yo creo que bueno, está todavía vigente en los herederos explícitos de la Ilustración, como en el caso de Habermas.
Un poquito más. ¿Puedo decir algo? Sí, está muy bien que hayas contextualizado dónde lo escribiste y que estuviste en México los 3 años, ¿verdad? Y por dar a colación algo, un comentario de Octavio Paz, en donde creo que es de las pocas cosas en las que no se equivoca, que es cuando dice que el problema de la modernidad en América Latina es que no fue un proceso en América Latina, ¿no? De pronto los países latinoamericanos, a través de su independencia, llegan de golpe a ese proceso cuando el resto del mundo, leas Europa, está justamente diseñando, ¿no?, ese camino que va a recorrer a lo largo del 19 y del 20. A tu pregunta, ¿qué es la Ilustración? Está claro que no tengo la respuesta, porque, insisto, al ser un fenómeno completamente poliédrico, hay muchas respuestas que tendrían caminar. Pero lo que sí me parece innegable es que ciertas ideas que se dieron en ciertos ilustrados, y eso constituyeron un proyecto histórico para Occidente, que no tenemos un proyecto histórico con el cual, dado que si estamos a disgusto con él, si lo criticamos, no podamos sustituir. Entonces estamos condenados de una manera u otra a una revisión del pasado, no para recordarnos, para repetir aquello que se dio en el siglo XVIII, ¿no?, y el tipo de sociedad en la que soñaba Rousseau, en la que soñaba Diderot, Voltaire, etc., sino pues son nuestras raíces, ¿no? Somos, en Occidente todavía no hemos sido capaces de diseñar un nuevo proyecto histórico de esa envergadura, de la envergadura que tuvo el proyecto de la Ilustración. Entonces es de la única agua de la que podemos seguir.
De hecho, el problema que es que muchas de las palabras que utilizamos ya no tienen, no encuentran el apoyo, pero no podemos, sino son conceptos zombies que se dicen. Entonces, el problema es qué haces con ellos. Si tirarlos a la basura, te tiras a ti mismo, ya no puedes decirte, ¿no? ¿Qué inventas? Bueno, yo creo que desde la cuestión de emancipación puedes inventar nuevas cosas. Yo añadiría ahí, y yo creo que ahí está muy acertado, lo que pasa, claro, tampoco ibas a recorrer todos los caminos. Es cuando hablas acerca de Jameson y Foucault. ¿Por qué no entender la Ilustración, además de como un proyecto, eso no es Foucault, pero bueno, más de como un proyecto de emancipación continua, como un proyecto de crítica del presente continua? Digo crítica para no decir genealogía o tecnología, pero bueno.
Claro.
Bueno, unamos las dos cosas.
Sí, sí.
No hemos solucionado nada, eso te lo puedo asegurar, pero bueno, por lo menos.
Claro, me interesa en decir, en plantear que el contenido de verdad, ¿no?, de alguna manera, de la Ilustración reside ahí, es porque toco, creo, el núcleo normativo de la Ilustración. Hablar de un proceso de Ilustración como ontología crítica del presente, claro, se me puede plantear, bueno, ¿desde qué parámetros? ¿Desde qué parámetros hace usted una ontología crítica del presente? Poner en cuestión nuestras formas adquiridas de identidad. ¿Y por qué? ¿En virtud de qué criterio? ¿En virtud? O sea, todo este tipo de cuestiones que se le puede plantear a Foucault, claramente, ¿verdad? Bueno, y desde Habermas, de nuevo, se le ha planteado el argumento de que estamos ante un posicionamiento criptonormativo, ¿no? Los parámetros normativos desde los que lleva a cabo esa ontología crítica del presente permanecen oscuros, escondidos, ¿no? Al yo plantear, bueno, o al yo seguir, digamos, esta interpretación de la Ilustración, apelando a digamos, caracterizándola como centrada en un interés en la emancipación, ¿no?, digamos así, en la autodeterminación racional, ¿no? Yo creo que intento referirme al núcleo normativo de la Ilustración, porque yo diría que esa es la base normativa de, no sé qué piensan, ¿no?, de los demás fenómenos, digamos, ligados a la Ilustración. Están articulados en torno a ese núcleo. Es en torno a la luz de ese núcleo que determinados aspectos de la ilustración no se nos aparecen ahora como problemáticos, porque no responden. No responden a ese... O se nos aparece ahora como demasiado restrictivos, como no cumpliendo adecuadamente con este impulso normativo, ¿no? A mí también me interesa mucho Foucault y bueno, Jameson es otra tradición, ¿no? En el caso de Foucault me interesa mucho, pero sí veo que tiene dificultades para articular, claro, en virtud de qué parámetros llevamos a cabo una antología crítica del presente.
Y lo último, yo diría una cosa. El modelo de desarrollo ahora para este camino recorrido por los países europeos y los países latinoamericanos, si van a recorrer, el modelo de desarrollo no es Europa en las sociedades latinoamericanas, sino Estados Unidos.
Ya. Sí. Ya, claramente.
Que además poco tiene que ver con el desarrollo vivido y experimentado por los países.
Sí, sí, sí.
Pero tú has estado ahí. Seguramente advertiste el peso enorme, la conquista cultural, espiritual y mental que tiene Estados Unidos sobre un país como México, que es una
bestia. Sí. Sí, pero yo sigo pensando que los países latinoamericanos miran mucho a Europa, sobre todo en el plano cultural, intelectual, académico. Ahí sí. También Estados Unidos, pero siguen tomando como referente Europa. O sea, hacer un doctorado en Alemania en filosofía.
Ciertos grupos sociales.
Sí, en el ámbito académico. O sea, hacer un doctorado en filosofía en Alemania sigue pesando, o en Francia. Sí, también, pero yo sinceramente, de lo que he conocido allí, he conocido muchos doctores en Europa. ¿No? De alguna manera. Bueno. No sé cuánto tiempo dura.
No
Yo, hay una cosa, si no la digo reviento, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Es de, a la raíz de lo que has comentado antes, me he acordado. Eso que dije yo antes de que no hay relación con la naturaleza y demás. Claro, me he acordado que es que ellos no tienen la palabra naturaleza, pero sí clima.
¿Ellos clima?
En la ilustración, el 18, nuestra noción de naturaleza con la que tenemos que... me da la impresión, no lo sé, porque hay varios libros sobre el tema que es el clima.
Mirad, no, pero está la obra de
Sí, pero bueno, pero de todas formas tienes desde Tocqueville en adelante el clima, cómo te condiciona y cómo debes aclimatar. No tengo ni idea de esto, simplemente se me ha ocurrido, dice, caramba, es que si sustituimos la palabra naturaleza por clima, a lo mejor encontramos, digamos, una relación más.
Más cerca.
Esa idea de los climas viene del tifón.
Sí, posiblemente sí.
Esta idea de que los determinados climas se posicionan de determinados tipos de vida.
No, pero se crea lo que es la climatología actual, empieza a aparecer en el 18, ya no me ha acordado de eso. Bueno.
Es que tiene lo de los climas, pero
sí, pero científicamente empiezan a aparecer intentos de predecir el clima, ver cuánto tiene con nosotros, que si cultivas mucho, posiblemente, una cosa tan evidente, el clima cambia.
Pero el tema de la relación con la naturaleza, una cierta idealización de la naturaleza, ya se encuentra en el pensamiento romano, ¿eh? El concepto de naturaleza en el mismo sentido en el que lo entenderíamos nosotros, aunque quepa, establece matices, esa retirada al campo, a vivir en armonía con la naturaleza. O sea, ese ideal está muy presente.
Sí, creo que es mucho la naturaleza en relación al hombre, ¿no? La interacción.
Sí, no tengo ni idea, simplemente
no
me da cuenta.
No valor en sí mismo, no así, no.
Me he dado cuenta de que ya no fuera todo tan radical como yo lo presentaba, ¿no? Sí, ¿verdad? De haber acudido lecturas.
Bueno, pero no tiene un valor en sí misma, es un valor en la medida en que sirve a o determina
Tiene un valor en sí misma para los que son panteístas, como para Spinoza. Pero claro, la tradición occidental no es básicamente en panteístas.
Bueno, si puedo decir algo al final, yo quería reiterar mi agradecimiento a Luisa y a los demás por la invitación. ¿Verdad? Yo no sé, me he sentido muy honrado. que hayan encontrado el texto y hayan pensado vamos a discutirlo, y bueno, estoy muy contento, muy satisfecho de haber retomado un texto de otra época.
Hay que aplaudir,
No, pero sí, sigo siendo yo.